Amigos, bienvenidos a una emisión más de La Batería. Exacto, estamos de regreso. Esta es la segunda temporada, el capítulo número uno. Y esta vez vamos a estar contando historias extraordinarias de gente real. ¿Esto qué significa? Vamos a seguir contando historias, vamos a ir buscando diferentes lugares, diferentes personas que nos van a relatar parte de su vida. Y lo más importante de todo esto, vamos a ir aprendiendo un poquito más junto con ustedes. Y por supuesto, la música nos sigue uniendo en este programa. El día de hoy tenemos a un promotor de la cultura independiente musical del estado de Campeche. Una persona que muchas personas lo ubican, muchas personas a nivel nacional e internacional. Y ha dejado un parteaguas enorme que cuando él diga ya no quiero seguir haciendo esto, va a estar muy difícil que lo llenen. Estamos hablando nada más y nada menos que del buen Miguel Castillo. Miguel, bienvenido.
¿Qué tal? Pues gracias, Mario. Mapper, ya ni sé, ¿no? Yo te conocí de Mario desde pequeño, ¿no? Pero ya todos, ya tu nombre artístico, Mapper. Pues gracias por la invitación, gracias por considerarme y también por las palabras que acabas de decir. Y yo creo que voy a hacer el día que ya me retires, creo que porque ya va a haber alguien que continúe.
¿Qué es lo importante? Porque cabe recalcar, para empezar y poner todo sobre la mesa, el año pasado, que estábamos haciendo precisamente la primera temporada de La Batería, me encontré a Miguel y Miguel me dice, oye, ¿y qué onda? ¿Nunca me vas a invitar? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué no sé qué? Y yo le dije, mira, el primer programa firmado ante notario va a ser contigo y aquí estás con nosotros el día de hoy. Yo quiero empezar primero que nada, uno con la pregunta más importante, ¿por qué promover la música independiente?
Pues bueno, realmente, bueno, siempre lo digo así, ¿no? Para mí empecé promocionando lo que era Under, ¿no? Así antes se conocía, ¿no? ¿En qué bandas Under, ¿no? Y de repente se popularizó bastante que ser indie, música independiente y todo, ¿no? Aunque pues tampoco era algo nuevo, ¿no? Sabemos que pues la cuestión del do it yourself es desde los Sex Pistols, 70s, todo eso, ¿no? Entonces, realmente pues yo empecé promocionando lo que era rock, por decirlo así, ¿no? O sea, claro, buscando bandas que realmente sean emergentes, ¿no? Otro término que también se volvió
muy popular.
Ajá, y así. Pero realmente siempre fue como, al menos hablando de Campeche, para que se escucharan otras cosas, ¿no? Realmente.
Claro, pues veníamos de una cultura de la cumbia, bueno, salsa, algo de merengue, con los socios del ritmo, con Salamandra Show. O sea, sí, bastantes personas que pues era para bailar, ¿no?
O si no, la música, el folclore, todo, pues así, el bregonero, quien no se la sabe, toda esa música, que nunca he tenido nada en contra de ella, pero realmente yo decía, ¿no? O sea, que la gente tuviera opciones de escoger, ¿no? Porque al final, si te ponen lo mismo, pues lo mismo vas a escuchar siempre, ¿no? Entonces, y decía que al menos, bueno, esa era mi frase hace años, ¿no? Antes de tener hijos, que al menos a mí me gustaría que mi hijo, bueno, decía mi hijo, ¿no? O sea, no sabía cuántos iba a tener. Si un día decía, ¿sabes qué, papá? Me gusta la cumbia. Y iba a decir, ok, hijo, no hay problema. Pero tuviste toda una gama de opciones para escuchar y al final si eso decidiste,
Adelante.
Pero tuviste de dónde escoger, ¿no? O sea, y no porque era lo que había, pues a eso me voy, eso es lo que voy a escuchar, ¿no? Y realmente, pues a mí en cierta parte a mí me pasó en mi época de Moroca, porque todo era metal.
Sí.
Y dije, no, pues si quiero disfrutar el rock en Campeche, pues me tengo que volver metalero, ¿no? Y pues la verdad tampoco me arrepiento, ¿no? Porque también fue conocer otro mundo, muy, pues así que también con su propio, ahora sí, identidad, su propia identidad.
Muy característico.
Ajá, te das cuenta. Y pues realmente, pues, me gustó. Al final me gustó, me llamó la atención. Sobre todo, pues, encontrar música como el black metal que mete pianos y todo eso. Y a mí cualquier música que tenga pianos ya tiene como el 90% de que me va a gustar, ¿no?
Inclusive es la gente que nos está escuchando y que nos está viendo en todas las plataformas. Pues Miguel, iniciaste con banda igual, o sea, también tuviste la onda de voy a hacer mi bandita, quiero estar en mi banda, quiero pertenecer, antes de pasar a esta parte de poder empezar a producir eventos, porque creo que la gente que inicia de esa manera son las personas que tienen muy, muy, muy a la mano, muy en la piel, cuáles son las necesidades, porque es muy fácil hacer un evento, según todos,
pero
o sea, realmente es una cuestión demasiado difícil.
Sí, definitivamente, bueno, muchos no lo saben, tampoco yo lo digo, sí tengo estudios de música, de hecho, no sé si puedo meter goles.
Ay, como con confianza.
Soy egresado de la Benemérita Escuela Ramón Boco Rosado. Saludos a mi maestro, no sé si, tiempo que no lo veo, he pasado por allá. Y ahí, bueno, también tuve un maestro antes de piano, ¿no? Víctor Sansores, que de hecho tocaba en cumbia, Se llamaba el grupo Los Amigos.
Ah, claro.
Y ya de ahí de San José y todo eso, empezó piano, nunca me enseñó a tocar cumbia, eso sí, nunca fue parte de, pero luego entré a estudiar pues formalmente música, que pues, sí tengo, la escuela tiene un registro ante la SEP y todo, y tengo un papel que me avala, que si en un momento que ya no lo hice, ¿no? Dar clases lo podía hacer, pero sí tuve mi grupo, toqué metal, o sea, realmente... De música original, mi primer grupo fue metal, Ethereum, ¿no? Y de hecho, pues hace poco escribí sobre él en la caverna.net, sobre el grupo, precisamente, pues, el que me dio la oportunidad de ser parte, pues, el difunto Carlos Alavés, el Pollo.
El Pollo.
De hecho, pues, te puedo decir que, pues, parte de las cosas de organizar eventos, pues, se las aprendí a él, ¿no? Y ya.
Es que ese tiempo era bien difícil. O sea, en la temporada pasada, cuando platicaba con tanto con Chore o con Carlos Acosta, me decía, es que antes encontrar un sonido era decir, bueno, voy a rentarle a los flacos antes los cuando flacos. Iniciaban los flacos, o cuando encontraban cualquier cosa que pudiera sonar y se reventaban bocinas y no era la calidad que tenía que tener, no había la iluminación que debería ser. O sea, había muchas cuestiones que la gente lo veía amateur por completo. Se divertía, pero no era como que el show.
Sí, definitivamente. Yo, por ejemplo, recuerdo haber escuchado Los Perros, donde tocaba Jonathan
sí.
Acosta. Y,
de hecho, creo que ensayaban acá en
Francia. Y El Verde y todos ellos, precisamente me acuerdo, pues ellos eran punk, así, metabilioso decían, y sí, era así, muy raspado, ¿no? Y precisamente cuando contrataron el audio de Los Flacos, que es, o sea, para esa época le movían muy bien al audio.
Sí.
Sonaron
brutalísimo.
Brutal, o sea, es también cuando empiezas a entender, ¿no? Por qué te mandan un rider los de fuera, o sea, porque al final hay que cuidar el sonido, ¿no? Y esa es la parte que también el músico tiene que ver, ¿no? Entonces, precisamente yo llega el momento en que estoy tocando, pero digo, falta, ¿no? O sea, voy a tocar, ¿y dónde voy a tocar? ¿Y qué va a haber? ¿Y qué voy a hacer? Entonces, fue el momento de decidir. Algunos dicen por mal músico, pero más bien fue una decisión que dije, pues me bajo del escenario para estar detrás. Y es que empecé a buscar eso, ¿no? Que se pudieran generar los espacios, que se pudiera generar una plataforma sobre todo, ¿no? Y al final la insistencia pues, lo logré, ¿no? O sea, lo logré y ahí seguimos, ¿no? Y eso es precisamente lo que me
¿Hace bajó. Cuántos años fue tu primer evento? O sea, que dices, lo recuerdo perfectamente bien. ¿Y cuál fue la anécdota que dices, ojalá hubiera sabido esto antes de meter, no sé, tal buffer, tal consola, ojalá ese día no hubiéramos vendido tanta chela, no sé, algo que recuerdes de tu primer evento?
Pues mis primeros eventos con Moroca fueron Apoyo, ¿no? Porque al final el líder era el difunto Apoyo, ¿no? Y realmente vengo muy buenos recuerdos de esa época, ¿no? Pero el día que yo dije voy a hacer mi evento, para mí fue un rave, precisamente, en la extinta la cabaña, ya ni sé qué hay por allá ahorita.
Creo que hicieron la parrilla un tiempo y ahorita hay otro restaurante que no sé si sigue funcionando porque ese lugar, no sé, tiene algo.
Exactamente, y creo que sí diría es que faltó más publicidad, pero pues sí llegó gente, pero los que fueron se encargaron de luego...
De difundir, ¿no?
Hacer sus propias fiestas, ¿no? No eventos, fiestas privadas de Size Trams y de Psycho, ¿no? Y empezaron a jalar sus amigos y todo eso ayudó a que cada cuando hiciéramos los eventos la gente se acercara y todo y fuera, ¿no? Pero ese es mi primer evento, ¿no? Que me acuerdo y de hecho creo que tampoco nunca lo he dicho y ese lo hice porque yo estaba en la sociedad de alumnos de ingeniería. Y siempre había unos apoyos que daban para fin de año y para todo por eso, y pedí ese recurso como para hacer una noche electrónica cultural que pues era realmente pues...
habían bastantes culturas y descubrían algunas en ese instante. Pero tocaste un tema importante, la publicidad en ese tiempo, o sea, hay que poner el contexto, que estamos hablando que 98, 2000 o 95,
no, 2004 si no me equivoco.
Estaba empezando el tema de redes sociales. O sea, tener Facebook era algo así como de... ¿Qué es eso? ¿Por qué lo tienes? Y no era una cuestión de que... voy a hacer mi evento. Hago el evento precisamente en Facebook. Lo comparto. Le meto publicidad. Etcétera, etcétera. Sino lo importante ahí era completamente hacer... Tanto la publicidad en flyer... Volantear. Que la molestia de todas las bandas que era... Es que tienes que vender los boletos... O sea, este tema estuvo súper cabroncísimo.
Sí, de hecho, por ejemplo, en lo que fue de... Pues lo que era así Moroca eran los carteles, ¿no? No eran carteles, ni a color llegaban. Eran en papel, me acuerdo. Algunos hasta creo que fue casta impresión tipo papel periódico. En un momento dado, cuando mucho algún patrocinador... salía color, pues el que más apoyaba en ese entonces, ¿no? Pizza Hut, ¿no? Ajá, el que apoyaba y todo eso. Pero cuando fue en música electrónica, pues ellos sí se ponían como un nivel más, más pro, ¿no? Con cuché, ¿no? Papel cuché.
Para que brillara.
Brillantado, ajá, de selección a color, ¿no? Y todo así. Yo ni sabía qué era selección a color.
Y por eso costaba un poquito más cara la entrada.
Sí, y era obvio, era volantear y todo. O poner en el Messenger,
en tu nickname.
En el MIR anunciar. No, o sea, redes sociales, o sea, hablando de Facebook y todo, todavía no. Estaba en pañales. Yo creo que yo entré en las redes sociales apenas en 2007. De hecho, creo que mi primer evento en redes sociales. Bueno, antes de MySpace, ¿no? Porque MySpace también era una red social, ¿no? Con Facebook fue con Austin TV, si no mal recuerdo, porque tampoco me acuerdo que el Alterna Zone, que también fue antes de Austin, lo hayamos movido en Facebook.
De hecho, yo me quedé con el Alterna, me quedé creo que con 100 flyers, algo así, porque...
y se hicieron de cuché igual.
Se hicieron de cuché, la neta no escatimamos en esas cuestiones y imprimimos creo que 1,000 y terminamos repartiendo... La banda tengo el recuerdo que la banda sí se divirtió, pero terminó pasando exactamente lo mismo. Estábamos los mismos de siempre, algunas personas nuevas, pero esa camaradería que existía en ese tiempo, en esa temporada, en esos toquines de sindicato ferrocarrileros, sindicato taxistas, caramelos, toda esa cuestión, Gonzalo con el Rocking Garden en su casa, o sea, todas esas cuestiones decías, wow, o sea... Qué fácil es hacerlo, ¿no? O sea, nada más es pues pagar el audio, pagar el lugar y listo, ¿no? Y volantear. Pero todo el proceso que lleva es demasiado complejo, es demasiado estresante, porque ya el nivel en que tienes ahorita con el Indie Fest y cuando inició, fue así, no mames, o sea, no estamos haciendo cualquier tipo de eventito, ¿no? O sea... Parque principal, escenario del Huevolands, el sonido de Huevolands, el rider que mandan las bandas, no fueron cualquier bandas. O sea, ¿cómo viviste eso y cómo es que dijiste, vamos a hacer Chingue Su Madre, vamos a hacer el Indie Fest? Porque se tiene que hacer, ya es momento que Campeche tenga este festival.
Pues mira, de antecedentes te digo, antes de llegar al punto de Indie Fest, digo, está Lost in TV, que para mí es como...
Es como el primero.
La primera es que se trae a alguien nacional, ¿no? Ya se habían traído bandas de metal internacionales, sí. Pero pues era todavía la onda under, ¿no? Y Austin TV es como que venía por allá sonando, ¿no? Y de hecho, tan así, toda esa época a mí, yo te voy a ser sincero, cuando estaban los Reyes me perdí gran parte. Yo, Sindicato de Taxistas, ¿me hablas?
¿No?
Nomás lo escuchaba. O sea, porque yo andaba en los rave. O sea, yo andaba en esa onda y fue hasta que regresé, hicimos en Caramelos el evento y hasta empecé a ver, ah, chihuahua, mira, ya vienen mujeres, ¿no? Porque
quedé... Sí, era un estigma de que, no, ¿cómo vas a ir ahí? Puro marihuano. Nada más van a estar chupando trago.
O sea, y los de metal solo iban las novias o las muy amigas.
Así. Pero las novias así de... pues bueno, de aquí nos vamos a cenar o ya ni pedo, ya tuve que venir. O sea, no era como que fueran a ver el show, que ahorita ya es como que, ah, sí, es mi novio o es mi esposo o es el güey con el que quiero salir. Y ahorita sí ya presumes al güey que está arriba. Antes era así como que, sí, toco, tiene una banda, ¿no? Pero es médico o es algo, o sea, siempre como que lo demeritaban. Entonces llega Austin... ¿Cómo fue el pedo con Austin? O sea, uno, ¿cómo fue toda la logística? ¿Era lo que esperabas? ¿Fue más?
Pues realmente para mí fue como que se abrieron las puertas, ¿no? O sea, porque al final fue pérdida. O sea, se salió el evento, que quedaron unas deudas por allá, para el grupo no, pero mucha gente conoció a Austin también, que se quedó así... fascinados y toda la cosa, pero también fue como que, ya hablando de lo que decías, ¿qué hubiese hecho, no? O sea, ¿qué haría si podía regresar al pasado? No hacerlo pensando que van a llegar 1,000 personas. Yeah. O sea, es hacerlo como lo hice la última vez que vinieron, que fue en Briaga, y fue para 300 personas, ¿no? O sea, pero... O sea, me proyecté,
Sí, la gente viene, conoce, vienen desde lejos.
No era por allá, y hasta los de Mérida, creo que luego también se dieron cuenta de que no era por ahí pensar que van a llegar 1,000 porque traigas una banda que te gusta o algo así. Pero se fue abriendo, ¿no? Pues como que me empezaron a ofrecer, oye, ¿no quieres llevar a Bengala y todo? Y así como que, pues espérate, todavía estoy viendo qué onda con Austin, ¿no? Entonces, luego había la intención de hacer un festival que se iba a llamar hasta eso Palo de Tinte. Nunca se hizo. Y me dijeron, ¿sabes qué? Hay unas bandas, ¿quién? Vicente Gallo, Hong Kong Blood Opera, ¿no? Oye, ¿pueden ir en
BAM.
En BAM. O sea, es como, ¿qué onda? Pues Austin TV tuve que pagar a... vuelos de avión, ¿no? O sea, no, pues está atractivo, ¿no? Y toda la cosa. Y se hizo una gira, nos organizamos Campeche, Mérida, no me acuerdo si Cancún igual, la verdad no recuerdo. Y se presenta, pero se les ocurre hacer ese operativo, que estuvo re mal, porque pues era en un lugar establecido.
Ya. Eso fue en San Román, ¿verdad?
Sí, en lo que es
Sincanto Michas. De Pescadoras. No, fue Misha, sí, Michas, cierto, fue Michas. Michas
al lado del ¿cómo se llama?
Del cementerio de San Román.
Y lo cancelaron, ¿no? Entonces ahí quedó como que... Antes había hecho un encuentro de grupos campechanos de rock, ya me acordé. Cuando estaba entrando, de hecho, el licenciado Carlos Vidal. Y estaba entrando y fue que ahí fue donde lo estaban entrevistando en la radio. Le pregunté que si iba a haber oportunidad para el rock en su administración, ¿no? Porque, pues, previamente, antes de él, estaba otro director. Y fue a pedir apoyo precisamente para Austin y nos me contestó. Apoyo a eventos culturales, nada más. Y yo, ok. Por muchos años, tal vez sí guardé porque fue por escrito la respuesta. Pero pues ya eso ya quedó en el pasado, pero es bueno a veces recordarlo. Pero con Carlos Vieres le pregunté y contestó que sí. Y fue que llevé pues proyecto y se estaba poniendo bien ese evento. Era el 2009, pero cayó lluvia y valió, ¿no? Pero te digo, vino ese evento, también va mal. Y como pues para sacarme la espinita, se me ocurre escribir un proyecto de hacer un festival, ¿no? Un festival que no tenía nombre. No, o sea, era un festival. Y porque precisamente el que vino con Vicente Gallo y Juan Comla Ópera fue Chato.
Sí.
Y Chato me dijo, oye, ¿por qué no traes a Hello Seahorse? Tengo el contacto de la manager, pues escríbele. Y le escribí y me dijo, pues, es tanto y se necesita esto. Y pues saqué mis números, lo presenté, metí el oficio, más bien no mandé, metí el oficio al licenciado Carlos Vidal. Y me manda con la licenciada Eliana Pozos.
Ok.
Y siempre el objetivo fue traer a alguien y que se combinara con talento de...
Local.
Y me dijo, ok, va. O sea, sí me interesa. Me dijo, bueno, me habla con la licenciada Dalia Franco, que era la directora de festivales en ese entonces. Y sacó sus cuentas ella, porque ella nomás decía, tantos vuelos de avión y todo. No coticé más que los honorarios y los viáticos, ¿no? Y lo sacó y me dijo, ah, mira, más barato que trae a Zoé, dice, ¿no? Porque el año pasado ya tenía venido Zoé.
Sí.
Y dice, ay, y también lo que ayudó que pues Lo Blondo había cantado en el Bicentenario.
Acaba de pasar el festival.
Con Eli Guerra y, bueno, Alondra La Parra en la orquesta. Uh-huh. Y Natalia Lafourcade, ¿no?
Sí.
Entonces como que Lo Blondo pues empezaba...
A figurar. Oh, oye, pues sí la conocemos. Ajá. O sea, pues sí, canta bonito, no es alguien así como que tan...
Exactamente, esa ya es como lo ya también con la experiencia, tal vez eso es lo que ayudó, ¿no? Con la experiencia de Austin fue decir, ah, bueno, pero que hay algo cultural, ¿no? O sea, uh-huh. La chava canta en música alternativa, pero
también tiene,
también tiene su lado cultural, ¿no? Y fue y se hizo, ¿no? Y siempre el nombre, me dicen, pues hay que ponerle un nombre, me dice Mau, ¿no? Es el que trabajaba allá. Con Dalia, digo, ¿cómo? Y te digo, me vino a la mente, pues son bandas independientes, estaba Roll incluido, y me dicen, pues le digo, pues Indie Fest, le digo, ¿no? Y él me dice, Indie Fest Campeche, ándale, me gusta, le digo, porque pues lo que buscaba es que también Campeche
figurara,
¿no? Y me dijo, está bien. Y luego, como en los pocos días, me dice, ¿sabes qué? No se va a llamar así, me dice. No, se va a concierto de rock de los grupos campechanos. Y ya la verdad lo que quería es que se hiciera, ¿no? O sea,
uh-huh. Con cualquier nombre, pero que se hiciera.
O sea, se hiciera, ¿no? Pero Vicente Gallo no pudo venir. Por algo, no me acuerdo, no pudo venir. Porque esa era la intención, ¿no? Uh-huh. Que viniera
Hong Kong Lopera, Vicente Gallo.
Y es que me ofrecen a Descartes Acam.
Ah, pues súper buen cambio.
Y en ese tiempo andaba con... Pues sí, andaba
con
manejando. A veces es que también he sido manager de Roll Circus. Y había visto que les tocara su... Bueno, que saliera un PECDA para que se fueran a grabar con Daniel de la Usana Ciega. Uh-huh. Y ahí andaba. Entonces, en eso me tengo que regresar a Campeche a la mitad por unas cuestiones personales. Y vengo en el aeropuerto y me dice una amiga... Oye, ya anunciaron el Indie Fest. ¿Cómo que el Indie Fest? Digo, sí, o sea, yo nunca te he platicado nada de eso. Le dije. Y yo digo, sí, y me manda la foto y todo. Y sí le pusieron Indie Fest Campeche. Lo único que pensé,
ya
sí, quedó.
Listo, ya quedó.
Porque realmente, decía, pues nadie iba a recordar festival. No festival. Concierto de rock de los grupos tal y tal, ¿no? Entonces, fue que se inició, ¿no? Y fue que todavía hace poco me empezaron a llegar los recuerdos de Face, de cuando creé la fanpage del Indie Fest y cómo fue teniendo adeptos y todo. Y pues tú sabes que esa noche tú estuviste allá, sí, no pudiste pasar el programa en voces.
No, lo grabamos.
Ajá, lo grabamos, pero no lo pudiste pasar, ¿no?
No,
porque
o sea,
estaba en...
Es que, pues, imagínense este contexto.
Muy explícito.
Viene Hong Kong Blood Opera, baja a la entrevista, y lo primero que hice, pues estábamos grabando en Cool Edit.
Ajá.
Cool Edit, ponle Flanger y que no sé qué. Y la verdad que pues no estaban así como que tan buenos y sanos. Ya tenían algunas chelitas encima y nada más pasamos las entrevistas. Al concierto uno creo que no lo pudimos pasar por temas del copyright. y porque no nos dieron como que toda la concesión. Y de ahí nada más nos dejaron discos, nos dejaron el single y la entrevista. Y el saludo que teníamos en cuando la batería estaba en radio completamente.
Ajá.
30M. De ahí, recuerdo perfecto poder entrar a los camerinos. Todos me firmaron una lona. Tengo la lona toda en mi casa. Son así como que qué buen pedo, qué buena onda, que están apoyando. Porque afortunadamente, igual lo que hizo un buen click contigo en cuestión de cubrir los eventos del Indie Fest, es que las demás radiodifusoras y las televisoras hasta ese instante decían, es pura mamada. Pinche música. Está, nadie lo va a recordar. No va a pasar nada. Y dos, de que era, ok, quieren estar, te cuesta tanto el espacio, hay que pagar tanto. Y pues no estoy siendo en ese instante una radio, yo trabajando por la radio gobierno, pues era gratis, era parte del show. De la misma manera me tocó estar con Technicolor Fabric, de la misma manera me tocó estar con diferentes bandas, ya cubriendo completamente el Indie Fest. Ya después, en un tiempo, creo que el siguiente año, fue que entró Telemar y ver cómo lo cubrimos y que esto, y la publicidad y bla, bla, bla. Pero fue, el primer año fue así súper maravilloso. Hasta ese instante de en ese escenario donde estábamos. Porque después cuando se cambió a la Plaza de la República, y después a la Concha, y después ya hacerlo en la 59, o sea, era un lugar mágico porque estaba, tenías el parque principal, las torres de la catedral atrás, la biblioteca a un lado y todo el desmadre de la gente haciendo slam, haciendo, comprando souvenirs, brincando, vibrando muy chingón y no estaban tan amontonados. Se sentía como que realmente, pues, una festividad muy chingona del rock and roll. O sea, ya al pasar después a la Plaza de la República, obviamente llegó más gente y ahí empezaron los primeros desmanes, ¿no? Que era de que, pues, yo llego con mi nevera, es festival de rock, yo compro las chelas en tal lado, yo las traigo. Y fue cuando, no sé, siento que fue un, las autoridades dirán, ahí viene el Indie Fest. O sea, ¿has tenido como que pedos realmente durante cada año diferentes o sigue siendo el mismo recurrente de que pues mejor ya pues vamos a poner en las 59, están los bares y hay una justificación para que ya esto ya no sea tanto pedo? Porque realmente tomar en vía pública pues no está nada permitido.
Sí, ya me exhibiste. Sí. Ese fue como que el pretexto de las 59, ¿no? Porque ya estaba, ¿no? Pero ahorita también... Actualmente ya hay un tema de ahí de patrimonio que quién sabe, ¿no? Pero bueno, esa es otra plática, ¿no?
Es que, pues ahorita vamos a ver qué tanto es armar todo el proyecto para que se pueda hacer.
Sí, sí, de hecho, ¿no? Pues te digo, definitivamente, ¿no? Y de hecho ya era mucha gente de fuera la que venía, ¿no? Uh-huh. Ya era mucha gente la que venía y era la que precisamente estaba armando ese ambiente, ¿no? Aunque lo que tú dices del slam... Fue creo que en el primero, fue el ver mis primeros slam en Campeche. Al menos en conciertos, pues me había tocado que habían traído a Molotov, bueno, y todo eso. Y como que no veías eso. Y era lo que más se prestaba, ¿no? Porque también un Jaguares, pues no es para slam, ¿no? No, ya no se da. Pero Molotov y veías como que no y... Y cada vez muchos grupos como preguntaban, ¿qué no hacen slam acá o qué? Entonces se empezaba a ver en esas, y qué bueno, ¿no? Y la verdad, yo te voy a decir, ahora que dices del primero, me la viví en camerino, cuidando, o sea, fui seguridad, fui todo, o sea, entre dos, estábamos haciendo todo realmente, ¿no? Y y luego me acuerdo cuando, no sé quién me dijo, no sé. Entonces, si tú, no sé, no me acuerdo. ¿Viste lo que hizo la Descartes acá? ¿Lo viste? Yo, ¿qué hizo? ¿Verdad? Yo, ¿qué? No, ¿lo viste? Se hizo como si estuviera haciendo un blowjob.
Eso fue lo que fue lo más épico de ese concierto en medio de... Aparte de uno verlos caracterizados en ese instante de Alicia en el País de las Maravillas. Todos en el escenario. Agarra un agua completamente y sí, hace la alusión a que se está haciendo una mamada y se tira todo el agua. Y está así de que súper chido. De hecho, Carlos Martínez tiene una foto bien chingona de él. De que dices, ese es el momento épico. Y pues lamentablemente en ese instante todos los celulares eran VGA. Entonces no hay un buen video que sea a partir de
ahí. Está en YouTube el video. De hecho, Carlos Martínez, que lo hizo para el ventilador cultural.
Ajá.
Él lo grabó y hecho cuando lo subió, o sea, le dije gracias, le digo, porque eres mi memoria, le digo. O sea, no mi memoria, el que me hizo ver ese momento que no pude ver en vivo, ¿no?
Es que eso es lo más importante de todas esas cuestiones, ¿no? O sea, tener esta parte cultural o esta cuestión de generar más allá de un festival y que se quede en la memoria, es tener esta parte tangible, ¿no? Que ya vas haciendo ya un evento y una, pues una plataforma más grande. La parte que me sorprende mucho la cuestión que me dices ahorita, que dices, tú estabas detrás de camerinos, estabas así pendiente del Indie Fest, estabas aprendiendo muchas cosas. O sea, ¿dos personas para todo un festival?
Sí, realmente sí, o sea, no estaba nadie de los, ni los de ahorita ni los que estaban antes, ¿no? O sea, te digo, nomás estaba Mauricio, te digo, que trabajaba ahí con Ondalia, y es los que lo estamos viendo, ¿no? Y cuando mucho Don Ángel, ¿no? Que, pero pues era el señor que en un momento dado nos ayuda a cargar cosas, ¿no? O sea,
sí,
no
sí, más claro. Allá.
Entonces, no había seguridad para el camerino. No, y la mames. Manager, así, no, mames, oye, no, me dice que alguien me cuide. Pues, ¿quién me tuve que quedar yo, no? Y creo que Mauricio sí lo mandé allá al escenario.
O sea, no había seguridad. O sea, cualquier cabrón se pudo haber brincado y hacerse un desmadre, ¿no? Creo que por eso tuve tanta facilidad de poder entrar y que me firmen y yo sentarme y ya, chingue su madre,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero... Pero sí, o sea, estaba bien y todo, todo se dio muy bien. Y
entonces te perdiste el show.
Me perdí el show, creo que nada más vi a Hong Kong y a Descartes no, porque en ese momento fue que llegó Hello Seahorse, ¿no? Y ya estuve en camerino, ya fue que me dijeron lo de eso. De hecho, hasta la cosa curiosa, ahorita que mencionas a Carlos Martínez, a él lo había conocido ese año, ajá, en un rock campeón. Rockcampeonato
de Mérida.
Que vino Molotov, de hecho, ¿no?
Ajá, sí.
Él tocó con los Detectives. De hecho, me di a la tarea de escuchar a todos los grupos que estaban participando. Y de repente estaba él allá tomando fotos. Le digo, ¿qué onda? Y pasamos contactos y todo. Entonces, cuando le dije que venía, ya estaba considerado el Indie Fest, ya me acuerdo que sí. Porque todavía le dije a... Me encontré a las Fresas Descompuestas, no sé si le
ah,
dije.
Su madre, sí, sí, a huevo sí, que sí. Sí.
Y encontré a la baterista y le digo, ¿no? Pues, bueno, era mi crush, pero ajá. Son de esos momentos. La verdad, aparte que estaba bien happy, le digo, ¡ay, Fresas Descompuestas! La saludé, ¿no? Y toda la cosa. Y les digo, ¡va a venir Hello Seahorse! ¡Ah, queremos tocar! Y así mi momento, sí, épico.
Mi momento ha llegado, a huevo.
No, ya no hay espacio.
Es que ese es otro tema.
Y eso es... También es otro tema, la verdad nunca he metido a nadie porque sea mi amigo o porque me gustaba lo
en
blondo,
el, en
¿no?
El primero,
o sea, ¿no?
Realmente es, ¿cómo se llama? En el primer festival hubo rol porque era parte del proyecto, no era porque realmente, y pues, y si fuera así, o sea, X, o sea, chingue su madre, o sea, es... Pues eras su manager en ese tiempo. A huevo ibas a meterlo. O sea, no vas a meter a los de casa. Pero ya en los siguientes eventos, en los siguientes Indie Fest, ya empezaste a hacer como que, bueno, ¿qué banda está chambeando bien en Campeche para que pueda tener esta parte? Después fue, ¿qué banda está chambeando bien en Mérida? Y después yo veo que es, ¿qué banda está chambeando bien en la República? Porque así conocí a The Difference.
Ah, bueno, The Difference fue también en el 2011, ¿no? Ese, ahí sí fue la estrategia como de tipo votación, realmente, que fue, también ayudó a que todos estuvieran ahí y diciéndole a la gente para que votaran, y eso fue estrategia más que la verdad, ¿no? Para que sonara. Pero pues apareció The Difference, sí, me acuerdo. Bueno, Morosos también.
Morosos, sí, los Morosos.
Igual, y pues dos bandas que probablemente sí estaban sonando, ¿no? Los Entre.
Sí.
Los Entre.
Entre Deposit.
Ajá, y los
viejos del mañana.
Que también, aunque tenían canciones de 12 minutos, pero
sí. Pero,
la gente lo seguía, o sea, a la gente le gustaba esa onda del
jam. Es que ese pedo de sentir la música, que lo hicieron muy bien, o sea, fueron una de las bandas instrumentales en el tema que tenía mucha fusión. La gente lo recibió muy bien y tenía, me acuerdo que en ese Indie Fest fue que me dieron el demo, que era pintado a mano, creo que no sé si Harold lo hizo o algo por ese estilo, no sé quién lo habrá hecho, pero estaba muy completa la banda, o sea, tenía metales, tenía percusión menor, tenía cosas mayas y ancestrales y cuanta cosa.
Y obviamente, flauta, ¿no? Con Nicolás, ¿no? Nicolás.
No fue Nicolás, fue Constantín.
Constantin,
con la flauta dulce, o sea, o una flauta, no sé, una flauta de de conservatorio, así en Indie Fest, ¿no? Y fue muy bien recibido. ¿Cuál ha sido la banda que siempre te han pedido y que tú dices, bueno, cálmense, ¿no? O sea, ya lo vamos a traer.
No, pues realmente la que siempre estuvieron pidiendo, y eso también va para la anécdota, ¿no? Siempre fue a Panteón Rococó.
Oh.
Esa siempre fue, pero el día que los trajeron la UAC, no sé pegó. Que no llegó, no llenó ni nada, y hasta mucha gente, pues yo estaba en ese entonces en Cuernavaca, precisamente me invitaron a dar una charla. Bueno, tú conoces a Cuernavaca. No vale la pena mencionarlo.
La neta. Sí, estoy pensando saludos. En el mismo, pero pues,
sí, no sabes quién eres.
Ok.
Y fui y no había tenido la experiencia con él. Creo que ya, tú ya la habías tenido, pero dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero bueno, me topé precisamente, estaba Memo Cobos y Memo Cobos con un amigo de él, que de hecho, para colmo, vivía en Carmen y conocía a Mota, ya luego ajá, me enteré y todo eso. Y que dijo que pues como iba a viajar, pero no encontró boleto de Carmen, iba a viajar vía Mérida y vio que tocaban Panteón Rococó y fue. Y sí me dijo, oye, yo esperaba que se llenara. Dice, o sea, ¿qué onda? Y tiempo seguro que después de eso ya no lo volvieron a pedir a nadie. O sea,
sí, o sea, Panteón creo Rococó, que...
El... Pero sí fue el que así...
Mayormente pidieron,
mayormente,
¿no?
Pedían Panteón.
Igual Rococó. El que fue un... Ay, no mames, o sea, sí se podía, nada más hay que esperar unas horitas, güey. Fue el de Pato Machete.
Ah, ese precisamente lo andaba recordando ayer que pues el mal tiempo del uh-huh. 2013 y que estaban los Bunkers, que también ya regresaron, así que a ver qué onda, ¿no? O sea, pero pues ya no, creo que ya no va a ser el mismo precio y a ver, ¿no? Pero sí, para mí sí iba a ser el mejor Indie Fest.
Sí. La neta sí, porque pues digo, headliner estaba Pato Machete, era
los Bunkers
que
Apolo,
a huevo que sí, es lo que te iba a decir. Apolo ya había venido en el Ket. Uh-huh. Le fue muy chingón. Había venido una fecha aparte y le fue muy chingón. Y aparte, lo que más recuerdo de ese indie fue que tanto Apolo, los Románticos de Zacatecas, no sé si vinieron, o no me acuerdo qué otra banda.
Fue en el Ket, los Románticos.
Bueno, en el Indie Fest fue Apolo y fue otra banda. No recuerdo quiénes fueron, que dijeron, güey, ya llegamos acá, a huevo tocamos. Y en el extinto Feliz Idonia se hizo el alternativo del Indie Fest y fueron creo que ellos, estas dos bandas, o y una más, no me acuerdo, pero es uno de los mejores conciertos de que, en qué estado.
Sí, la verdad sí, o sea, sí se volvió, o sea, al final sí lo que se dio estuvo genial. El material, esa vez vinieron personas a grabar, ese material no lo tengo, pero...
Cosas chingoncísimas.
Sí, no, estaba cantando el de Apolo y lo tenías acá, ¿no? O sea, sí. Enfrente, o sea, realmente como ellos tocan en un Caradura o en un un imperial, bueno, ya extintos también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ya, sí, 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 la verdad, sí se convirtió.
Y era que lo que, por eso es que la gente esperaba, y en un instante después de ese año, la gente decía, pues vamos a ver dónde van a tocar después, porque van a hacer esto, van a hacer lo otro, y la neta, pues, güey, están bajando de dar todo en el escenario, lo único que quieren es o descansar o agarrar fiesta, o sea, es normal. Después recuerdo haber estado cuando estuvo... Long Shot y cuando vino, ay, no recuerdo el nombre de la banda de ska que vino, no es Escape, es otra. Trajeron una de ska en ese año que me tocó igual entrevistar, ahorita no recuerdo
Caimanes,
el nombre.
Los Caimanes
igual estuvieron chidos, Caimanes, pero era otra.
Salón Victoria,
en la madre. Y ese Indie Fest fue, creo que fue el último en la Plaza de la República, porque fue el Deporter.
El Deporter fue el último, no, ese fue el 2015, esa vez fue Enjambre.
Enjambre, en la madre, fue Enjambre. Y después Porter, que todo el mundo estaba así imputado, que no, ya no es Juan Sal, no sé qué, pero pues, le bajaron a su mame. Y eso fue la neta estuvo chingón, o sea, todo ese día estuvo bien verga. Hasta el siguiente ya fue que hacen el concepto de la 59, generan otra cuestión y sea otra cuestión cultural. Que cuál fue, llega temprano para que puedas ver a la banda bien. Y ya le estás metiendo al campechano en específico una cuestión así muy dura que le hacen unas patas en los huevos, decirle, güey, tienes que llegar Tempra, porque no es como que vas a encontrar espacio. Si vas a encontrar espacio, va a ser detrás de ¿cómo se llama?, de la cabina de audio, para que puedas escuchar y ver a lo lejitos, ¿no? Ya se abre la apertura, creo que es en ese estuvo Alpha Phoenix y no me acuerdo quién más. Y el último, que no era el año pasado, el último sí, antes 19, de la pandemia, sí, fue que estuvo Guadadu, eso porque pues estuve ahí igual grabando, ¿verdad? Y el hit fue Siddhartha, ¿no? De hacer realmente un cambio relativamente drástico de lo que venía a ser como que super rock, a meterlo lo variado con las cuestiones internacionales. El Indie Fest tiene convenios internacionales en cuestión de que vienen bandas de otros países para estar y estar en el line-up. No rellenarlo, sino realmente nutrirlo. ¿Y eso cómo se logra? O sea, es una cuestión de que no se ve desde... Ah, bueno, sí, te mando un mail y ya, listo, ya quedó. Sino es una cuestión que es proyectarlo, es demás. ¿Cómo generas estos convenios?
Bueno, por ejemplo, en 2014, pues fue el convenio con Unirock, con Javi, el Rala Culebra. Uh-huh. Y ellos vinieron. Y él sí fue como que... pues, nosotros vamos y con otros pagos, pero si alguien quiere ir, pues hace lo mismo, ¿no? Ok, adelante, llegamos a un acuerdo. Y así es como se ha dado. Pero de allí, precisamente conocí luego a Gabriel Turiel de Contrapedal, de Uruguay. En uno de mis viajes a México, fui a Foro Indie Rocks, precisamente, y me dijo, oye, hay un programa que se llama Ibermúsicas, o sea, y pides dinero y todo, y fue que se pidió, y en esa vez fue que vino Mono Villar, vino Kekoyoma, para el de Porter precisamente.
Sí, me acuerdo de ellos.
Ajá, entonces así es como se ha hecho esos intercambios, ¿no?
De hecho, un año antes creo que vinieron el Electric Sasquatch.
Electric Sasquatch fue también precisamente por convenio con Unirock. Precisamente, por ejemplo, ya es que tengo la caverna.net, fue también por los chilenos, que los primeros chilenos en venir fue la Beat Rabia.
Sí, buenísimo.
Que les fue muy bien, por cierto, y ellos, para que veas, ellos me dijeron, ¿sabes qué? En Chile, tú me das una carta y nosotros gestionamos en ventanilla, si le dicen ellos, que se abre... época del año para que nosotros podamos viajar a donde nos inviten. Y ya se me quedé, órale, Chile está haciendo eso. Y,
wow.
Y es que sí, Chile ha sido como de los invitados, ¿no? Y de ahí empecé también, bueno, desde la caverna empecé a escuchar Chile, o sea, qué onda, ¿no? O sea,
es muy buenas bandas chilenas que han venido y que han existido a lo largo del tiempo, sí, muy cabroncísimas.
Y de ahí, pues ahora en pandemia me tocó muchos mercados musicales, Imesur, FinPro, precisamente, Circular en Colombia, que fueron así y que realmente me ha acercado, ¿no? Esta vez nos volvieron a invitar a Imesur virtualmente, y ahí vamos a estar, andando a conocer con otros festivales, con otros artistas, y sobre todo es ver que sí, el artista anda buscando dónde tocar, ¿no? Y sobre todo es que todos se ubican en el Indie Fest y sí, sí quiero ir porque sé que fulano dio, fue y todo esto.
Le fue chingón, estuvo poca madre. Y eso es algo que pues la gente debe saber, ¿no? En el tema de pandemia, cuando fue, pues fue virtual y también le fue muy chingón. O sea, las bandas que estuvieron, sí estuvieron pendientes, no de ver solamente a la banda que querían ver, sino se aventaron a diferentes bandas. Y en Campeche empezó esa cultura de llega temprano uno por el lugar y llega temprano porque hay que escuchar a las otras bandas. No solamente vas a ver a tu favorita, hay que nutrirnos un poco más. Empezó la cultura también de vamos a comprar el disco, vamos a comprar la camisa, vamos a comprar el souvenir, vamos a comprar algo que me recuerde ese año porque estuvo muy chingón. 10 años se dicen fácil. Ay, sí, qué padre, súper, súper excelente, ya pasamos todo esto. ¿Cuánto tiempo va a vivir el Indie Fest?
Pues realmente, pues yo creo hasta que yo exista, ¿no? Y espero pues que en algún momento dado suceda. Bueno, ahorita retomando eso, lo del tema del hijo, ¿no? Uh-huh. Precisamente tengo un hijo de 16 años, si es el más grande, y le gusta Rammstein y Y yo digo, Chihuahua, ¿no? O sea, no, la música lo encontró, ¿no? Porque ya en cuestión personal, por cuestiones personales, lo dejé de ver por un tiempo y empecé a ver que sí se llenó con la onda alternativa. Me dice que no le gusta el reggaetón. Bueno, no me sorprende, pero tampoco lo voy a aplaudir, ¿no? Porque te voy a decir, también en pandemia me...
¿Te diversificas?
Pues, ya me estaba diversificando precisamente, ¿no? Y por ejemplo, voy a hablar, ¿no? Y estaba hablando con Rebo, que es
completamente urbano, super así, súper alternativo.
Pero ahorita está cantando indie y lo están aceptando bien. Y me dijo, mira, salí en esa playlist, me dice, de indie.
Adelante.
Y lo voy a decir como se lo dijo... Se lo dije en persona, ¿qué madre estás cantando urbano? Le digo. Cuando ve el indie, te está abrazando más fuera de Campeche que con el urbano. Porque al final también llegué a entender que en el urbano dices, nadie va a pagarle va a poner pausa a Bad Bunny para escuchar al reggaetonero local, güey.
Lamentablemente.
Lamentablemente, ¿no? Y no lo estoy diciendo de una manera
despectiva, sino
despectiva,
es
¿no?
Que el neta es el fenómeno Bad Bunny.
O sea, nadie lo va a hacer, o sea, ni a J Balvin, a todos esos. ¿Por qué no? ¿No? O sea, ¿y por qué? Porque eso nosotros ya lo vivimos.
Sí.
O sea, nadie le iba a poner pausa a Caifanes, a Molotov, para escuchar a la banda local, o sea. Y eso es como que. Entendí que en un momento dado, ok, el reggaetón es lo que está sonando. Pero internacionalmente y los que tienen el dinero y le están metiendo, ¿no? Pero. El reggaetonero local, emergente, independiente.
Tiene la misma tiene escuela.
Tiene las mismas problemáticas que todos
los lo que chingón, haciendo como que algo alternativo, valga la redundancia, en el reggaetón local, es que la gente sí le está apostando bastante en los bares, porque es lo que la gente quiere escuchar. Ahorita hay más bares de música de reggaetón, de música de salsa, de música. Que puedes bailar, que puedes disfrutar, porque pues después de la pandemia la gente quiere divertirse. Que también hace falta músicas y lugares en específicos para poder disfrutar el rock, porque ya no hay. O sea, es la neta, o sea, no hay. Ya en Campeche ya no hay. El que existía y el que estaba chingón. Y ya no es lo mismo. Y ya no creo que vaya a llegar a ser lo mismo. Pero ya en ese instante es esta época que estamos viviendo con las cuestiones de la música alternativa, que ahora sí el reggaetón, el urbano, el pop urbano, el pop reggaetón, y así sucesivamente, hasta llegar a encontrar de nuevo una vertiente que tenga el rock. Ya casi estamos por finalizar, y llega una de las preguntas más difíciles de esta temporada y la anterior. Todos tenemos un soundtrack, todos tenemos una canción que nos identifica, que nos lleva, que nos tiene. ¿Cuál es el soundtrack que identifica la vida de Miguel?
De toda mi vida, la verdad ha habido bastantes canciones, ¿no? Y prefiero irme a este 2022 que estoy viviendo. Y de lo más chingón que estoy viviendo, el soundtrack es una canción de The Cure que se llama Lullaby. Realmente, ¿no? Y de ahí la canción, voy, no sé si se puede hacer una más. Que realmente fue como que esta transición del 2021 para acá es la de Brillando, de Carlos Sánchez con precisamente, a ver, y Puenche, que es realmente una canción que ahora sí me gusta la frase que dice: yo voy a seguir brillando contigo, sin ti, voy a seguir adelante, ¿no? Pero así la que expresó, ¿no? Y realmente igual, ¿no? Ahorita reencontrarme también, ¿no? Que decías, ¿no? Venir acá al estudio. Para el que no sabe, pues yo estudié con su hermano de Mario, Mapper. Y acá venía a jugar
Nintendo, Super Nintendo,
Super Nintendo
y toda
aquí, la cosa.
Aquí
y ahorita bastante, estoy viviendo por esta zona y pues, está en mi escuela primaria aquí.
¿No sabes? Sí, o sea, es lo chido, por ejemplo, cuando hicimos este proyecto de la batería, ¿qué es eso? Es esa parte, ¿no? Porque te pones los audífonos y vas viendo tu película. Entonces, todos tenemos realmente un soundtrack. Y ahorita que me hablas de esta conversión, en esta cuestión de innovar o tener otros géneros ya para tus mismos soundtrack, pues es lo que vas nutriendo. O sea, ya no te encasillas, ya no te quedas como, no sé, el estereotipo clásico del rockero, es todo de negro, estoperoles, cabello largo, todo tatuado, etcétera, etcétera, etcétera. Sino ahorita es como que, güey, simple y sencillamente viene vestido de esa forma y está escuchando Belanova en los audífonos. O sea, no pasa absolutamente nada.
Pues tan fácil, ¿no? La portada de Rolling Stone, creo que fue el año pasado que salió Nodal.
Ajá, sí,
y
sí.
Que de regional no tiene nada. O sea, ya no tienes el sombreruro de charro o de norteño. O sea,
completamente que tú lo pones en una cadena y demás, es el mejor hip hopero del mundo.
Exactamente, ¿no? Entonces, como tú dices, romper esos estereotipos, ¿no? Entonces ya decía, pues ahora falta que los punquetos se vistan de traje de norteño, ¿no?
Los punquetos ya se visten de traje, ya no tienen cabello, los emos igual, ya dejaron eso, se cortaron los estoperoles y demás, pero siguen teniendo en su corazón así esta parte de emo. Miguel, pues te agradezco muchísimo que estés con nosotros, la verdad que pues la práctica estuvo chida. Podemos abarcar y hablar 50 horas más de todo lo que tiene que ver con la cuestión independiente musical en el estado de Campeche y en la República Mexicana. Te agradezco bastante por hayas aceptado estar con nosotros.
No, pues nuevamente a ti, ¿no? Por esta invitación y por este espacio, ¿no? Que a veces sí falta como espacios para comentar o decir cosas que la gente, pues, no sabe, ¿no?
Y la gente es chismosa. Es chismosa.
No lo digo yo.
Lo dice mi vecino.
Y pues sí, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Y pues realmente el que quiera ir a donde llegue y quiera contactar conmigo, pues pues ahí tengo mi correo de webmaster@lacaverna.net o entra ya a lacaverna.net y está el contacto, y el que quiera hay difusión con el sitio web o ver qué onda con el Indie Fest, adelante.
Porque ¿no? De repente igual vas a necesitar personas, ¿no? Y pues pueden como que, oye, yo quiero estar en el crew, te puedo ayudar con esto, y ya te pueden escribir, ¿no?
Sí, sí, ahorita sí el crew pues se ha mantenido desde... Sí, hubo un cambio generacional entre el 2014 a 2015, es el que se ha mantenido. Y pues, también ellos, ¿no? O sea, sé que me entrevistas a mí antes que se me olvide, pues ellos también son un gran equipo, ¿no? O sea, desde la imagen, o sea, con el Eddie que se echó dos Indie Fest editados junto con René y todo eso, y todos ellos, pues realmente también, pues Ricardo que nos ayudó mucho en los talleres, ¿no? Organizar eso, pero pues ahora sí, ya lo virtual ya quedó atrás, hay que ver lo presencial.
Claro.
Y pues bueno, pues gracias Mario, y después también tengas muy buenos invitados en esta temporada, este inicio. Gracias. Te deseo el mejor de los éxitos y que continúe la batería, ¿no? También.
No, la batería ahora sí continúa porque continúa y va a estar viajando la batería, así que va a haber sorpresillas por allá. Y de nuevo, chicos, y Miguel, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, todo como @labateriamx. Búsquenos, estamos generando más contenido para todos ustedes y, por supuesto, contando muchas historias extraordinarias de gente real.